Muy bien, enséñanos a orar el tema que estamos desarrollando. Espero con la ayuda del Señor ir avanzando para terminarlo y después iniciar un nuevo estudio. Pero como les decía, este estudio de la oración modelo que el Señor nos entregó tiene mucha doctrina y espero en el Señor también que cada uno de nosotros vaya rescatando y manteniendo, ¿cierto?, esta doctrina que hemos ido aprendiendo. Porque la oración modelo nos fue dada para repetirla, como en la religión nosotros lo hicimos muchas veces, ¿no es cierto? Bueno, los que fuimos católicos. Sino que la oración modelo es para entender, ¿cierto?, a quién oramos, la posición donde está aquel a quien oramos, es decir, nuestro Padre, ¿cierto? Ahí está la paternidad de Dios y su posición allá en las alturas, en la majestad de las alturas, allá está el Dios soberano, hermanos. Entonces vamos aprendiendo de eso, de la paternidad de Dios, de la posición de Dios, de la pureza de Dios, tanto así que hemos hablado de la santidad de Dios, que Dios es santo y tres veces santo, y estamos detenidos en lo que hemos llamado la cuarta P, ¿cierto?, para comprenderlo de manera didáctica, la cuarta P de promesa, porque Dios ha prometido. Me gusta mucho como lo presenta el hermano Evis Carballosa, Dios está comprometido con nosotros. Claro, Él ha entregado una promesa y ciertamente, hermanos, la va a cumplir. Él no nos va a decepcionar. Nosotros prometemos y no cumplimos. Los seres humanos somos así. He estado meditando harto en ese pasaje de Romanos capítulo 3, verso 4, que dice, sea todo hombre mentiroso y Dios verás. Creo firmemente, hermanos, que estamos en tiempo en que debemos aferrarnos más y más a textos como esos. En tiempo en que el hombre prevalece con su palabra, en tiempo en que el hombre pone su confianza en los hombres, nosotros debemos aferrarnos de Dios porque Él nunca va a mentirnos, nunca va a fallar. Muy de paso, hermanos, nosotros vemos cómo están cayendo las instituciones, ¿cierto? Todas las instituciones están cayendo. Toda la credibilidad y la aparente proyección impoluta de las instituciones están cayendo y está saliendo toda la podredumbre que hay adentro, incluyendo las religiosas, ¿o no es así? ¿Y qué es lo que queda de todo esto? ¿Se acaba nuestra creencia, nuestra fe? De ninguna manera, en ninguna manera, decía Pablo, ¿cierto? Porque nuestra confianza no está en los hombres. Jeremías decía, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿cierto? Nosotros confiamos en el Señor, Él nunca nos va a decepcionar. Entonces, Él ha prometido un reino, hermanos. Ese es el tema central, digamos, que se desprende de este tema global que estamos llevando a cabo. La promesa del reino. Dios tiene el control y va a establecer su reino literal, corporal, aquí en la tierra. Solamente mencionar que nosotros no creemos que ya estamos viviendo el reino de Dios aquí, como muchos lo reclaman. Yo diría y me atrevería a decir que la mayoría de las iglesias tienen esta idea dominionista que se llama de que el reino es aquí y ahora. Y por eso insisten ellos, tú y yo debemos vivir como hijos del rey. Hermano, el Señor nunca nos prometió eso a los peregrinos y extranjeros. En el mundo que dijo el Señor, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por eso que la promesa que dice aquí en Mateo, si podemos abrir nuestras Biblias, por favor, para adentrarnos en el tema, Mateo capítulo número 6, que es el tema o el texto base de nuestro estudio, dice en Mateo capítulo número 6, versículo 10, dice, venga tu reino. ¿Ya? Nos acordábamos de nuestro Señor Jesucristo cuando comenzó a predicar ahí en Mateo capítulo 4, en las primeras palabras de su ministerio fue precisamente, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ya? Es decir, con la venida de Cristo los tiempos se van acortando porque es el último tiempo. Note usted que la venida de Cristo marca el comienzo del último tiempo. Nosotros ya estamos viviendo el último tiempo, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que está prometiendo nuestro Señor? La venida del reino. No está diciendo que el reino se establecía con su primera venida, sino que nos acercábamos más al reino de los cielos. Él es el reino, Él es el rey. Pero aún queda un poco de tiempo que debemos vivir, hermanos, porque esto se va a cumplir en el futuro. Creemos firmemente que es una promesa futura. Venga tu reino. Entonces, fíjese usted que el Evangelio tiene estas dos columnas, por decirlo así. salvación y juicio. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjese que eso es lo que predicaban los antiguos profetas de Jehová, los antiguos profetas de Dios. Siempre era salvación y juicio, porque el día temible de Jehová viene. Entonces, hay una promesa presente, ¿no es cierto?, de salvación presente, pero hay una advertencia del juicio venidero. Entonces, el reino de Dios es una promesa de bendición para los que somos creyentes, pero previo a establecer el reino hay juicio a los inconversos. Entonces nosotros haciendo un rápido recorrido de esto, que lo mostrábamos la semana pasada, nosotros estábamos viendo el tiempo de la iglesia, creemos que esto va a terminar en cualquier minuto, nosotros nos estamos esperando señales, la era de la iglesia puede terminar hoy día mismo, por eso tenemos que vivir como siervos vigilantes. ¿Se acuerda que nos estuvimos viendo ahí en Lucas 12? Dice que cuando venga nuestro Señor, le abramos inmediatamente, ¿qué cosa? La puerta. Es decir, un siervo vigilante es que está atento a que su Señor regrese. No ha olvidado este tema de inminencia, ¿ya? Entonces cuando vemos esta era de la iglesia, no nos proyectemos a muchos años. Esto puede terminar en cualquier momento, debemos vivir. Como que si hoy día, hermanos, como que si hoy día es el último día. Que el Señor nos ayude, hermanos. Una vez que la iglesia es sacada de la faz de la tierra, comienza un periodo que lo dice, que se llama la tribulación, o la gran tribulación. Que no son las tribulaciones que tú has vivido o que vivieron los cristianos del pasado. ¿Se acuerda cuando perseguían los césares a los creyentes y los tiraban a la arena y se los comían las bestias, cierto, vivos se los comían? O el tiempo de la llamada Santa Inquisición cuando se mataban a fieles cristianos en la hoguera pública. Toda esa persecución no se compara con la gran tribulación que el Señor dijo, ¿cuál no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora? Ni la habrá. Va a ser terrible ese tiempo. Entonces, en esa proyección, nosotros estamos viviendo el bloque, por decirlo ahí, de la iglesia, esperando el arrebatamiento de la iglesia para comenzar en la tierra una gran tribulación. Nosotros vamos a estar en el cielo. ¿Por qué tenemos esa certeza que estaremos en el cielo? Porque la Biblia lo dice. Nosotros no hemos sido puestos para ira, sino para alcanzar salvación. Pablo le dice a los tesalonicenses claramente que el Señor Jesucristo nos ha dado vida eterna y nos libra de la ira venidera. No hay ninguna duda en eso. ¿Y para qué decir este texto jurisprudencial tremendo de Romanos 8:1? Ninguna condenación, es decir, ningún juicio pendiente. ¿Hay para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Tú estás en Cristo Jesús ahora mismo? Amén. Eso quiere decir que no hay juicio pendiente para con tu vida, hermanos. Gloria a Dios por eso. Por lo tanto, si viene el Señor Jesucristo, nos vamos con Él. ¿Por méritos? No. ¿Por obras? Tampoco, nada. Es por pura gracia. A Él le ha placido salvarnos. A Él le ha placido daros el reino, decía, ¿no es cierto? Una vez que se cumple este proceso o este tiempo de juicio que Dios establece en su plan soberano de tribulación, el Señor Jesucristo regresa con nosotros, ya glorificados, para reinar la tierra. ¿Por cuánto? Por 1000 años. Estoy repasando. ¿Ya? Apocalipsis capítulo 20, verso 1 en adelante. El Señor establece su reino literal. Ahora, ese reino literal significa que Él corporalmente viene a reinar. Hoy día los que defienden la teoría del reino ahora, o lo que se conoce como Kingdom Now, ahora es el reino, tú reclámale al rey, reclama prosperidad, ¿lo has escuchado? Y muchos han sido atrapados con esa mentira. Tú no puedes tener enfermedades porque va a haber sanidad en este reino. Entonces entran en un conflicto tremendo estas doctrinas falsas. Entonces, ellos dicen que es un reino espiritual, que Cristo está reinando ya la tierra de manera espiritual. Pero eso no son las profecías, hermano. Y lo vamos a ver hoy día, para terminar este punto. Las profecías son que Él va corporalmente a estar aquí presente, hermano. Tanto así que el profeta Zacarías dice que afirma sus pies sobre el monte de los olivos. O sea, corporalmente Él vuelve, hermanos. Todo ojo le verá. Bien, podríamos hablar muchas cosas de eso, pero solamente referirme a aquellos que dicen que ven al Señor. Yo estuve en una iglesia donde decía a mí, yo vi al Señor, decía. Pero la Biblia dice que todo ojo le verá. Todos le verán. El Señor Jesucristo va a regresar. No ha regresado aún. No ha establecido su reino aún. Pero sí lo va a hacer en el futuro. Muy bien, una vez que establece este reino milenial, ¿cierto? El Señor toma su trono de manera corporal, conforme a su plan, a su promesa. Por eso que nuestro Señor Jesucristo nos enseña, venga tu reino. ¿Qué hemos hablado hasta ahora de esto? Bueno, no vamos a volver allá. En Apocalipsis capítulo número 20, vemos la promesa de un reino literal. Y reinó Cristo con ellos, con los que les dio facultad para juzgar y reinar, 1,000 años, 1,000 años. Lo repite varias veces, 1,000 años. Es una secuencia, o mejor dicho, un lapso que está definido y que nosotros no lo podemos alegorizar, sino que enseñar y creer literalmente. 1,000 años. Así como previamente habla de 3 años y medio, ¿se acuerda? En la tribulación, o 1,260 días, o 42 meses, así lo dice la Escritura, o también en otro pasaje, tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo, el que lea entienda, dice. Es decir, nosotros debemos estudiar las profecías, no interpretarlas conforme a lo que podamos entender en el momento. Creemos que el reino milenial es un estado intermedio para finalmente establecer el estado eterno, que es la eternidad futura para siempre, jamás. Eso es el plan de Dios. Eso es lo que las Escrituras revelan. Muy bien, yo en la semana pasada mencionaba un poco de que el reinado este, la promesa del reino, aparece inclusive desde el Génesis, ¿se acuerdan, hermanos, que estuvimos viéndolo? Desde el Génesis, el Señor le entregó un mandato al hombre, que reinase la tierra, ¿o no fue así? Que sojuzgase la tierra, que señorease, palabras que son sinónimas de reinar, de tener el dominio, el control. Y yo pregunto, ¿eso se ha cumplido, hermanos? ¿Se cumplió? ¿Dónde hemos estado que no hemos visto que eso está cumplido? Ahora mismo veía la televisión de lo que está ocurriendo ahí en Venezuela, como en muchas otras partes. ¿Eso es una muestra de que el reino justo del Mesías está aquí y ahora? Evidentemente que no, hermanos. Si quienes tengan esta postura, en lugar de defenderla, deben rectificarla. Porque el hombre se engrandece cuando reconoce sus errores. No cuando se empecina en sus errores para justificarlos. Normalmente nosotros tenemos esa inclinación de querer justificar nuestros errores, en lugar de decir, sí, Señor, me equivoqué. ¿Ya? Entonces, esta doctrina no se sostiene. El hombre no ha cumplido el mandamiento de Dios, gobernar la creación, sojuzgarla, señorearla. Pero, ¿qué vemos aquí? No vemos un fracaso de Dios. En el fracaso del hombre, no vemos el fracaso de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede fracasar. Y la pregunta es, ¿por qué Dios no puede fracasar? Porque es Dios. ¿Amén, hermanos? Ahora, ¿cómo entendemos esto? Porque la proyección de todo, incluyendo el fracaso del hombre, es exaltar ¿a quién? A su Hijo, Jesucristo, que sí va a cumplir su voluntad. Entonces, cuando vemos el primer Adán, el Adán del Génesis, vemos un Adán que fracasa. Y qué gloriosa es la palabra de Dios que el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, nos revela que Jesucristo es llamado el segundo Adán. Usted puede apuntar ahí, ¿no es cierto?, en Romanos capítulo 5, verso 12 al 21, o en 1 Corintios capítulo 15, verso 21, 22 y 45. El segundo Adán, el postrer Adán, ¿ya? No nos vamos a meter ahí porque si no nos vamos a extender demasiado, pero tómelo como referencia. Pablo habla del segundo Adán. Y el segundo Adán sí va a cumplir la voluntad de Dios. Sí va a juzgar, sí va a sojuzgar, sí va a señorear la tierra, la creación. ¿Cuándo será eso? Cuando Él regrese. Y Él va a cumplir la voluntad de Dios. Por eso que tiene consonancia y armonía. El Señor decía, venga tu reino. ¿Cuál reino? El reino prometido desde la creación. El reino en la tierra, hermanos. Entonces, dentro de los pasajes que vimos, y este le pido que lo observemos nuevamente para seguir nuestro avance, por favor, es Isaías capítulo número 11. Profeta Isaías, capítulo número 11, dice lo siguiente. No sé si su Biblia tiene un subtítulos. Recordemos que los subtítulos no son inspirados, pero son muy útiles, ¿cierto? Reinado justo del Mesías, dice mi Biblia. Isaías 11:1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. La pregunta, ¿quién es Isaí? El padre de David. Ya nos acordábamos, la genealogía, es decir, el árbol genealógico de Jesucristo, ¿cierto? La línea hereditaria de Jesucristo de Mateo, capítulo número 1, verso 1, dice que Jesús es hijo de David. Y así se le llamaba al Señor también, hijo de David, del linaje de David. Y nos acordábamos en virtud de 2 de Samuel, capítulo 7, dice, cuando ya estés muerto, vendrá otro, ¿cierto? Y establecerá un reino perduradero, ¿no es cierto?, eterno. ¿Y quién cumplió eso? Nadie ha cumplido eso. El reino de Israel se dividió después que Salomón terminó, ¿se acuerda? El reino de Israel se divide. Israel después es arrasado por los babilónicos, por los babilonios, por Nabucodonosor, por los asirios, por otro lado. Israel se divide, ¿se acuerda usted que estaba dividido? Reino de Judá, reino de Israel, reino del norte, reino del sur. Israel es desterrado de su patria. El hombre no cumplió eso. ¿Quién será entonces este que vendrá después de esta raíz hereditaria, familiar, cierto, de simiente del reino, que establecerá un reino justo y perduradero? No cabe duda. Aquí lo dice. Saldrá de la vara del tronco de Isaí, una referencia a la línea genealógica, un vástago retoñará de sus raíces. Es nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 3, y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni argumentará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia. Eso es tremendo, hermanos, con justicia. Él va a jugar con justicia a las naciones. ¿Va a regir las naciones con qué? Con vara de hierro, hermanos. Muy de paso, el hombre está capacitado para gobernar en lo que se llama democracia. No, definitivamente no, hermanos. La pregunta es, ¿la iglesia debe ser democrática? El gran problema en las iglesias actuales es que se volvieron democráticas. La democracia no es conforme a la voluntad de Dios, es una idea humana. Usted dirá, bueno, ¿y qué está promoviendo usted, las dictaduras? No, lo que dice la Biblia, esto no es política lo que estoy diciendo. La Biblia promueve la teocracia. Dios dictamina y eso es lo que se hace. Ahora nosotros con una naturaleza caída, ¿cuánto nos cuesta obedecer, no es cierto? Por lo tanto, tenemos que ceñirnos a la voluntad de Dios, tenemos que guardar la palabra de Dios para no hacer lo que queramos. Lo que está pasando en la iglesia de hoy, la Biblia se relativiza y la iglesia hace lo que quiere. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? El Señor va a regir con vara de hierro, no con un chipote chillón, hermanos. Perdóneme que lo diga así, pero hoy día los delincuentes se ríen de la justicia. Porque en lugar de exhibir la espada, usted ha leído ahí Romanos 13, cuando dice que el Señor le ha dado la espada a las autoridades, Romanos 13, para infundir, ¿qué cosa? Temor al que hace lo malo. Pero usted ve que hoy día la justicia exhibe una pistola de jabón, ¿ya? Un cipote chillón. Y los delincuentes se lo saben muy bien. Y nadie le pone el corte a esto. Pero cuando vuelva nuestro Señor Jesucristo, juzgará con justicia. Mire lo que dice más en el versículo 4 en adelante. Y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Esto es lo que me llama la atención, versículo 6. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león, y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. ¿Cómo lo concebimos esto, hermanos? Literalmente, yo lo creo literalmente. Así como creo literalmente que Moisés levantó la vara y el mar se abrió, nada de que había una zona donde el mar se recogía, como lo dicen los teólogos liberales y modernistas. Yo creo literalmente que el poder de Dios permitió que el mar se abriera, literalmente. Creo y creemos, hermanos, literalmente que el foso de los leones donde Daniel fue a parar era literal, eran leones literales, nada de alegorías. Y así por el estilo, creemos literalmente, hermanos, hermanas, jóvenes, no hay manera más segura, más confiable, más garantizada de estudiar las Escrituras que sobre una base literal. Usted crea lo que dice, no crea lo que piensa que dice. El Señor no ha dejado un libro abstracto para que usted saque sus conclusiones. Él le ha revelado la verdad. Entonces hay que ser cuidadoso. Tanto así que Dios va a restaurar, Cristo cuando vuelva a morar, restaurar la fauna. Porque toda la creación se vio afectada con el pecado. Nunca olvidemos, hermanos, que el pecado no solamente afectó directamente a la raza humana, a usted y a mí que somos pecadores, sino que también a la flora y a la fauna. El Señor dijo, espinos y cardos producirán la tierra por causa del pecado. ¿Se acuerda? Entonces nosotros vemos toda una fauna afectada también. Dios la va a restaurar. Y lo creemos literalmente. Entonces va a ser maravilloso. Imagínense ustedes, nosotros vamos a estar glorificados, pero la gente que todavía en cuerpo humano va a estar, ¿cierto?, en este mundo, en el tiempo del milenio, en el tiempo del reinado justo del Mesías, en su casa, en su patio, va a tener un león jugando con el perrito, por decir algo. Le parece absurdo, pero eso va a ocurrir, va a ser maravilloso. Tiempo glorioso, hermanos, donde se cumple el deseo, el anhelo del Padre, del reino, de sojuzgar la creación, como lo decía en Génesis capítulo 1, verso 26 en adelante. Pero en el segundo Adán, en Cristo Jesús. El primero fracasa, el segundo es triunfador. Amén, hermanos. Bien, quiero que veamos, hermanos, por favor, para seguir nuestro avance, saltemos rápidamente al Nuevo Testamento, podríamos ver mucho más, Isaías habla mucho del reino, pero para ir avanzando, por el tiempo nos alcanza, vamos a Lucas, por favor, Lucas. Voy a volver ahí, ¿eh? Lucas capítulo número 1. Mire, yo le pido, hermano, que ponga atención en este punto muy importante. Lucas capítulo número 1, versículo 31. Mire lo que dice. Evangelio de Lucas 1:31 dice, y ahora, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hasta ahí la lectura. El ángel le notifica a María, dicho muy de paso, le notifica a María porque María no sabía lo que estaba ocurriendo, porque María no era una diosa, ¿ya? Para descartar la teología católico-romana de que María era la madre de Dios. No, ella no sabía lo que estaba ocurriendo, por eso el Señor le está notificando. Darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. La pregunta es, ¿esto estaba profetizado antes de que el ángel le dijera a María? Prácticamente 700 años antes, hermanos. 700 años antes, la Biblia ya anticipaba esto. Por ejemplo, dice, no lo busquen, dice acá, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David, note usted, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Isaías capítulo 9, versos 6 al 7. ¿Qué le parece? 700 años antes dicho. Dice la Escritura también que... a ver. Ah, claro, el capítulo 11, que ya lo habíamos leído, de Isaías, pero básicamente el capítulo número 9, donde hay una profecía que se conoce como profecía mesiánica, es decir, donde se anuncia la venida del Mesías, 700 años antes. La pregunta es, y esto quiero que ponga atención, hermano, ¿se cumplió esa profecía? Primera pregunta, sí. La segunda pregunta, ¿se cumplió literalmente esa profecía? Literalmente. Una mujer literal, corporal, dio a luz un hijo corporal, llamado Jesucristo. O sea, aquí no hubo una interpretación alegórica de la profecía, ¿ya? Una interpretación simbólica de la profecía. No, la profecía se cumplió de manera literal. Y eso es lo que estamos leyendo en Lucas capítulo 1. Dice Lucas capítulo 1, volvamos nuevamente. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Se cumplió literalmente. Versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Pregunta. ¿Jesús creció y fue llamado Hijo del Altísimo? Literalmente se cumplió, hermanos. Dos profecías que estamos analizando y que se cumplieron a cabalidad. Literalmente. Pero sigamos leyendo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob. ¿Se cumplió eso literalmente? No aún. ¿Y por qué, hermanos, vamos a romper las reglas de interpretación diciendo que dos profecías se han cumplido literalmente, pero la tercera se cumplió de manera simbólica o espiritual? ¿Se da cuenta? No se sostiene esa manera de interpretar las Escrituras. Así como Cristo nació literalmente, como creció y fue llamado Hijo de Dios literalmente, Cristo va a reinar corporalmente, literalmente, en este mundo. Es una profecía pendiente, es una profecía que se va a cumplir. Por lo tanto, avanzando en esto, hermanos, que podríamos decir muchas otras cosas, el reino de Dios es una promesa que está incrustada, lo voy a decir así, en la oración modelo que estamos estudiando, venga tu reino. Es decir, nosotros esperamos un reinado futuro. Bien, volvamos a Mateo entonces. Mateo capítulo número 6, verso 10, dice, venga tu reino. Y termina el versículo diciendo, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Vamos a terminar esta parte con la segunda declaración de nuestro Señor Jesucristo del versículo 10. Venga tu reino, promesa futura, reino corporal, reino literal. Estamos siguiendo la lectura, ¿cierto? Pero dice, hágase tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra. La pregunta es, hoy día vemos nosotros la perfecta y agradable voluntad de Dios en la tierra. De ninguna manera. ¿Vemos una equidad absoluta? ¿Vemos justicia absoluta? ¿Vemos paz perduradera? Absolutamente no. Este engaño, hermanos, es tan grande que el apóstol Pablo lo advierte a los tesalonicenses. Dicen que en ese tiempo, o sea, Pablo le dice a los tesalonicenses, toda la humanidad prácticamente dirá paz y seguridad. Es decir, viene un engaño tal que la gente va a ver una aparente paz sin el rey, hermanos. ¿Qué es lo que está pasando ya? Iglesias evangélicas dicen que este es el reino sin el rey. ¿Cómo podemos reinar sin el rey? Y es el gran desenfoque de la teología, porque la teología racionalista que se ha apartado, ¿no es cierto?, de las profecías bíblicas, como usted lo está leyendo literalmente, insiste en que el centro de todo es la iglesia. La iglesia es la que reina. Yo le decía la otra vez a los jóvenes, a los más jóvenes, usted se va a dar cuenta en estas iglesias dominionistas que en sus letreros siempre portan una corona. ¿Se han fijado? Cuando usted ve ahí un letrero de iglesia tanto con una coronita arriba, usted va a entender inmediatamente que su teología es del reino aquí y ahora. Una teología falsa, una teología peligrosa, una teología que atenta contra la pureza del Evangelio. Ellos están buscando la plenitud en este mundo, olvidando absolutamente las promesas de Dios y en la segunda venida de Cristo. No les interesa, no es su tema. Eso me lo han dicho a mí literalmente. Una iglesia que pierde la perspectiva peregrina, que pierde la perspectiva celestial, es una iglesia que está caminando y transitando por la apostasía. Está apostatando. Está desviándose de la verdad, en otras palabras. Es por eso la responsabilidad de cada miembro de iglesia, de juzgar, en el sentido correcto y bíblico de la palabra, qué se les está enseñando. Uno no puede creer todo lo que se le dice. Uno tiene que creer lo que dice conforme a las Escrituras. Es como los hermanos de Berea, siempre recordamos esta experiencia que está ahí en la Biblia, pero hacemos muy poco caso, o hacemos caso omiso de la experiencia de los habitantes de Berea, ahí en el capítulo número 17 de Hechos, donde dice que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? Porque diligentemente escudriñaban lo que Pablo enseñaba para ver si estaba conforme a las Escrituras. Pero hoy día una persona que está adelante con sus títulos y con sus doctorados, la gente dice, pero ¿cómo va a estar equivocado si es egresado de la facultad de tanto, tanto? No, hermanos, los créditos y los doctorados no tienen nada que ver con la verdad. No es garantía de la verdad. Si nosotros no partimos de la base de que la Biblia es la verdad indiscutible, exclusiva y excluyente, nosotros estamos a expensas del error. La Biblia es nuestra regla de conducta y de fe, hermanos. Eso es muy importante, siempre presentarlo con firmeza. Y ahora vamos al punto acá en que nos confrontamos con la Escritura. Hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. ¿Cómo está la tierra, hermanos? ¿Cómo vemos la tierra? Hoy día se nos quitan las bolsas de los supermercados, ¿cierto? Yo voy a tirar ese tema muy doméstico. Porque el hombrecito, quiere salvar al planeta. No le toca un pelo a las grandes industrias, a los grandes contaminantes, pero a las personas de, como se dice, de a pie, como nosotros, se nos privan de cosas así. Esa es la necedad de una humanidad que está sin Dios, hermanos. Lo que quiero decir no es que estemos en contra, y lo aclaro, de cuidar el patio, las plantas o los animales. Eso es indiscutible. Pero pensar que nosotros vamos a salvar al planeta es dejar obsoleto el plan de Dios, hermanos. ¿Ya? Todas las empresas tienen sus lemas debajo de los emails: no imprimas, salva al planeta, Capitán Planeta. Así estamos nosotros, hermanos. Pero nosotros, con todos los esfuerzos que hagamos, las profecías bíblicas, amados hermanos, se van a cumplir. Por eso que nuestra esperanza no está en los hombres ni en nuestra estrategia. Pedro lo dice, pero esperamos según sus promesas. Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Entonces, la voluntad de Dios plena no está todavía cumplida aquí en la tierra, pero se va a cumplir en el futuro. Ahora, ¿qué es, amados hermanos, qué es voluntad? ¿Qué es lo que es voluntad? La palabra voluntad. Si usted ubica la palabra voluntad y busca la descripción de la palabra voluntad, se puede definir de manera muy sencilla. Es el querer y el deseo de Dios, lo que Dios anhela. Eso es su voluntad, su deseo. ¿Se acuerda que lo leíamos? Porque te alabo, Padre, porque a ti te ha placido daros el reino. Su voluntad es esa. Ahora, bíblicamente hablando, ¿quién es el que cristaliza, por decir así, el agrado, el deseo, el querer y la voluntad, por decirlo así, del Padre? El Señor Jesucristo, no hay otro. No eres tú, no soy yo. Hermano, cuando la iglesia toma el protagonismo, incluso ese protagonismo de la iglesia suplanta o eclipsa aquel que es cabeza de la iglesia, es nuestro Señor Jesucristo. Si no es la iglesia la que tiene el poder, hermanos, es Cristo Jesús, la cabeza de la iglesia. Fíjense que desde Agustín para adelante, la iglesia ha sido la autoridad definitiva de la verdad. Nosotros no somos la verdad, somos columna y baluarte de la verdad, pero no somos la verdad. La iglesia no puede tener la autoridad final, hermanos. Es la escritura y nuestro Señor Jesucristo que rige la iglesia. Nunca nos engañemos. Hoy día hay un empoderamiento de la iglesia, tanto así que la iglesia es la protagonista. Acordémonos de más de 20 años atrás, cuando salió este libro terrible, Transgresor, de Rick Warren, que fue transversal en todas las iglesias, hermanos, liberales, carismáticas, reformadas, de todo tipo, el libro llamado Una iglesia con propósito. ¿Ya? Entonces la iglesia debía reinventarse, debía incorporar nuevas técnicas de, comillas, evangelización. Y hoy día tenemos los malos frutos de esa enseñanza terrible. Entonces, muy de paso, hermano, yo estoy bien preocupado por este acercamiento evidente, ya no es subjetivo, no es algo que yo esté especulando, sino que hay antecedentes concretos. El acercamiento que está teniendo el pastor John MacArthur con Rick Warren, hermanos, es que eso ya ha sido algo que no ocurría en el pasado. Este año van a haber unas conferencias en los Estados Unidos, por eso esto es igual que darse un tiempo en la mañana en el desayuno y leer las noticias. Debemos saber qué está pasando. La iglesia está tan dormida que no sabe lo que está pasando. Entonces cuando uno se entera de que hay una conferencia de una prestigiosa, ¿no es cierto?, corporación de radiodifusores cristianos. Cuando decimos cristianos, es una bolsa grande. Desde Adventista del Séptimo Día, todo está metido ahí. O sea, no diga cristiano, hijos de Dios, sino que el concepto cristiano, católico, evangélico, adventista, etcétera. Entonces la entidad se llama NRB, que traducido es como religiosos o agrupación religiosa de radiodifusores de los Estados Unidos. Se llama Proclamando 2019 la conferencia. La sorpresa que me he llevado es que el pastor John MacArthur, que hasta ahora yo no le he escuchado ninguna herejía, yo no le he escuchado ninguna falsa enseñanza, pero la Biblia enseña a apartarse de los que están enseñando herejías y falsas enseñanzas. Y uno de los predicadores de ese lugar es Rick Warren, hermanos, compartiendo púlpito con Rick Warren. Cuando Rick Warren es un abierto, adepto a las enseñanzas del Papa Francisco, del movimiento ecuménico y de todas estas cosas que podríamos extendernos. Entonces, ¿qué quiero decir con eso, hermano? Hoy día estamos en tiempos de tanta sutileza y engaño que nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tomar nuestras Biblias y leer la Biblia, hermanos. Dejarse de leer libros. Yo siempre digo, hermano, nos falta tiempo para leer la Biblia y vamos a leer libros de evangélicos o de otra cosa. ¿Ya? Entonces, tengamos cuidado. Si no está el discernimiento, mejor lea su Biblia. ¿Ya? Es segura, es confiable, es garantizada. Hoy día, es bueno decirlo, sea todo hombre mentiroso y Dios verás. Bueno, hermanos, esta es una exhortación que no es grata decirla, pero estamos en tiempos peligrosos. No tenemos papa nosotros, ¿ya? Nosotros no tenemos papa. Ninguno de los grandes hombres que hoy día se promueven son infalibles. El catolicismo tiene papa, pero la iglesia evangélica, hasta lo que yo sé, no tiene papa. Todos podemos fallar, todos somos falibles. Por lo tanto, la confianza debe estar en las Escrituras. Bueno, la pregunta sigue suspendida. ¿Quién es el único que va a cumplir la voluntad de Dios plenamente? No cabe duda, es nuestro Señor Jesucristo. Veamos algunos pasajes en el Evangelio de Juan y vamos terminando en esta mañana este punto, este versículo, para Dios mediante la próxima semana pasar a la siguiente P de proveedor. Dios es nuestro proveedor. Vamos a Juan, Evangelio de Juan, capítulo número 5. Muy de paso, hermano, el engaño final es crear una religión mundial. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Hacer caer las barreras que nos dividen. Y lo que nos divide, lo que nos permite estar dividido, es la doctrina, hermanos. Es la doctrina. Los apóstoles decían, si alguien trae otra doctrina diferente, no lo recibáis en casa. Pero ¿cómo vas a hacer eso? Lo dice el apóstol Juan, pero uno dice, pero ¿cómo lo vas a hacer? Eso es falta de amor cristiano. Si mientras la persona hable de Jesús, ya es nuestro hermano. Cuidado. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará ¿dónde? En el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces no podemos tomar a la ligera lo que está pasando. Por eso yo quiero enfatizar esto. Miren lo que dice aquí Juan capítulo número 5, primero verso 30. Vamos a dar lectura a algunos pasajes selectos. Juan capítulo 5, verso 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Este es el Señor Jesucristo hablando. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¡Qué tremenda enseñanza! Pedro dice que él nos ha dejado sus pisadas para que sigamos sus pisadas. Siendo Cristo el Hijo de Dios, siendo Cristo Dios mismo, nos deja una tremenda enseñanza. Él no hablaba por su propia cuenta. Aquí el Señor dice, no puedo hacer nada por mí mismo. Es decir, él voluntariamente se somete a su Padre en obediencia absoluta, indeclinable, hermanos. ¿Cuánto nos falta aprender de Cristo? Lo digo en primera persona. Cuando alguien te pida un consejo, no hables por tu propia cuenta. Busca lo que dice la Biblia para entregarle a tal persona. Lo que tú pienses, lo que tú digas, o lo que tú opines, o lo que yo diga, o lo que yo piense, opine, no vale nada, hermanos. Lo que tiene trascendencia, y por eso vamos a ser juzgados, es la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es un gran ejemplo de fidelidad a la palabra de Dios. Él cumplió plenamente los designios de su Padre desde que nació hasta que murió. Fíjese usted que cuando ya estaba muerto y lo traspasaron, ¿se acuerda? Le traspasaron en la lanza. Dice la Escritura, se cumplió para, dice, eso ocurrió para que se cumpliese las Escrituras. Cuando dice el profeta, mirarán al que traspasaron, Zacarías capítulo 12. O sea, nuestro Señor Jesucristo es un tremendo ejemplo de fidelidad a la palabra. Gran ejemplo para seguir. Aquí dice, no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. ¿Según oigo a quién? ¿A quién? Al Padre. Nuestro juicio debe ser justo. Todo lo que tú juzgues, todo lo que tú opines, debe ser justo de acuerdo a lo que oímos de la palabra de Dios. No de lo que dice mi pastor, no de lo que dice el doctor tanto, no. Es mucho más confiable decir lo que dice Cristo, ¿o no es así? Que tus convicciones, hermano, y esto es importante, póngame atención, no estén basadas en la interpretación de una persona. Que tus convicciones estén basadas en lo que dice Cristo, en lo que dice su palabra. Eso honra a Cristo y no honra a los hombres. Entonces dice acá, porque no busco mi voluntad, ahí está la palabra, porque no busco mi deseo, porque no busco lo que me agrada. Eso es lo que significa voluntad. Sino que el deseo, el querer o la voluntad del que me envió, la del Padre. Es decir, Cristo vino a ser el deseo del Padre. Y nos preguntamos, ¿cuál es el deseo del Padre? Bueno, leámoslo, ahí mismo, Juan 6, por favor, 6, capítulo 6, saltemos al verso 38. Juan capítulo 6, verso 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi deseo, mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, el deseo, el querer del que me envió. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en Getsemaní, nos dejó una tremenda lección de su humanidad sometida a Cristo. perdón, a su padre, ¿cierto? Él decía, Padre, si es posible. Ahí estaba revelando su humanidad, su profunda aflicción. Si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Sigamos leyendo. Juan capítulo número 6, versículo 39. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Versículo 39, perdón. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Gloria a Dios, hermano. Es el misterio profundo del Evangelio. Esa es la voluntad del Padre. Entonces, cuando nosotros vemos el milenio futuro, donde todos los van a mirar a Él, se cumple la voluntad así en el cielo, así también lo será en la tierra. Acuérdense que Filipenses dice que en ese tiempo, en ese día, toda rodilla se doblará. Cuando dice toda rodilla, es toda, no dice algunas. Hoy día tenemos budistas, ¿cierto? Sintoístas, musulmanes. Oye, es tanto el ecumenismo que hoy día dice, si todos vamos al mismo Dios, ¿lo ha escuchado? ¿Para qué vamos a estar peleando por peleas intestinas si todos vamos al mismo Dios? Jesús Adrián Romero, este cantante ya consagrado hace muchos años, que le gusta mucho a la juventud con estas alabanzas sentimentaloides, ¿cierto? Y que la gente llora, si está tan linda la alabanza. Él lo dice abiertamente. Nosotros no estamos aquí para hablar de doctrina, estamos para hablar de Jesús. ¿Se da cuenta el universalismo de esto? Porque la teosofía y la nueva era también habla de Jesús. No nos engañemos, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que decía Jesús Adrián Romero? Que los musulmanes también van a Dios, en su sistema, en su manera de creer. Pero ellos adoran a un Dios sin un hijo, hermanos. Los musulmanes no creen en un Dios Padre y en su Hijo Jesucristo. ¿Cómo puede haber redención sin el Hijo? No, hermanos, no nos engañemos. Este ecumenismo que apela a los sentimientos, que apela al corazón, que apela a una aparente buena voluntad de los hombres, es la mentira del diablo, hermano. Es el engaño de la serpiente. Si la serpiente sabe cómo disfrazarse, sabe promover la bondad y una aparente solidaridad y amor que no es el amor de Dios. No nos engañemos, hermano. Entonces, aquí el Señor Jesucristo nos revela que la voluntad del Padre, el centro del agrado de Dios, el centro es Jesucristo, es la obra de Cristo. Entonces, como dice en el versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Esta es la esencia del Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. El centro del Evangelio se llama Jesucristo el Señor. Entonces, cuando nosotros vemos un reino sin el Rey, quiere decir que la voluntad de Dios, así como en el cielo, así en la tierra, aún no se cumple plenamente. Es decir, es una promesa aún futura. ¿Se va comprendiendo, hermanos? Entonces nosotros esperamos que Cristo regrese. Por eso que dice Apocalipsis, todo ojo le verá. El que va a centrar la atención de todo el mundo va a ser nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice ahora el capítulo 7. Vamos avanzando. Juan capítulo 7, versículo 15 al 18. Ya nos quedan los últimos 5 minutos. Evangelio de Juan capítulo 7. Versículo número 15 en adelante. Juan capítulo 7, verso 15. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús les dijo, Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer, ¿qué cosa? La voluntad, el deseo de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Porque el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. En tiempo de tanto engaño, esta es la receta para decir quién dice la verdad. ¿Se acuerda usted de ese concurso antiguo, los mentirosos de Sábado Gigante? ¿Quién dice la verdad? Todos decían algo, ¿cierto? Era un objeto desconocido y uno decía tal cosa y el otro. Entonces, el concurso consistía en que el concursante, valga la redundancia, debía descubrir quién decía la verdad. Tres aparentes verdades, pero nosotros sabemos que la verdad es una sola, tiene un valor absoluto, aunque hoy día se enseñe que la verdad no puede ser absoluta. ¿Cuántas veces te han dicho a ti, y espero que te hayan dicho, ¿por qué eres tan absolutista? ¿Por qué tú ves un blanco y un negro? Si te lo han dicho, gloria al Señor que lo han dicho. Entonces es muy importante siempre ponderar y poner en alto la verdad, aunque eso también traiga consigo su precio, hermanos. Que el Señor nos ayude a pagar el precio de la verdad. Entonces, hermanos, esta es una receta para descubrir quién dice la verdad. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Está buscando que la atención sea para él o para ella. Pero el que busca la gloria de Dios, ese es verdadero. Ahí hay confianza. En esto no consiste en ver quién habla más, el que se pasea de un lugar a otro en el escenario, el que tiene el mejor micrófono, esto así que ahora usan, ¿cierto? Y parecen Chayanne dentro del espectáculo. No, hermanos, nosotros debemos hablar la verdad. Y la verdad es la que nos da la seguridad. Mire, fíjense ustedes que estos elementos son importantes y con esto voy a terminar. Se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Este maravillar no significa en el sentido positivo, sino que estaban asombrados en el sentido despectivo. ¿Cómo este hombre que viene de Nazaret, cómo este hombre que carpintero, que no tiene escuela, que no tiene pergamino, no tiene doctorado, no tiene academia, no tiene estudios, ¿de dónde salió? Porque hoy día para predicar usted tiene que tener un título. Imagínense cómo ha cambiado todo esto, hermanos. Antes un pescador enseñaba. ¿Estamos dispuestos a aprender de un pescador, hermanos? Hoy día la iglesia dice que no. Un pescador no está apto para enseñar. Porque hoy día no prevalece el poder de Dios. Hoy día no prevalece en el sentido religioso lo que Dios hace en un hombre, sino que prevalece la academia. Pero hermanos, quiero decirle que la academia no es garantía de ser predicador de la verdad, ¿ya? Sino que la academia, ¿qué es lo que hace con un hombre? Lo envanece, lo hace soberbio. Y nadie le va a poder enseñar a ese hombre. Es un mal. Lo mismo pasaba con nuestro Señor Jesucristo. La gente lo ninguneaba producto que no tenía academia, que no estaba sentado en la cátedra ahí de Moisés, ¿ya? El Señor Jesucristo nos deja tremenda enseñanza. No dejen que nadie les llame doctor. ¿Sabía usted que lo dijo el Señor? Claro, doctor en ese tiempo era rabí. Rabí era el más importante de todos. Nosotros a veces jugamos entre nosotros, ¿cómo está rabí? ¿Cómo está doctor? ¿Cierto? Porque no queremos que nadie nos llame rabí, ni que nos llame doctor. Todos aquí somos hermanos. El único título que debe exhibirse entre nosotros es el más grande de todos, hermanos. No hay más grande título, hermano, que el de hermano, valga la redundancia. Entonces nuestro Señor Jesucristo lo vivió en carne propia. ¿Cómo enseña este, cómo habla este si no ha estudiado? Y miren la respuesta que da, tremenda lección. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina, didascalia, la palabra significa conjunto de enseñanza, mis enseñanzas, que están encerradas en lo que se llama doctrina, ¿sí?, no es mía. Mi pregunta es, veámoslo teológicamente, ¿eran realmente de él las doctrinas? Claro que sí, porque él es Dios. Hebreos dice que Jesucristo es el autor, y no solamente autor, sino que consumador de la fe. Es su palabra, la palabra de Cristo. ¿Ya? La palabra de Cristo, dice Pablo, more en abundancia entre vosotros. No hay duda. Pero ¿por qué él dice, mi doctrina no es mía? Porque él está dejando un testimonio de su humanidad obediente y sometida a los designios de su Padre. Es el gran ejemplo que nos deja. Fíjese que cuando Satanás le tentó en el desierto, él no dijo palabra de él, dijo, escrito, escrito está. Hoy día, hermano, en tiempo de tanta pirotecnia y guerra de las galaxias, me preguntaba una persona por un autor, si era confiable o no. Y gracias al Señor conocía de ese autor que está metido muy profundamente en lo que llaman guerra espiritual. ¿Escuchaba lo que es guerra espiritual? Pero no es guerra espiritual como lo enseña la Escritura en Efesios capítulo 6, sino que ellos se adentran en un mundo de tinieblas luchando, ¿cierto?, con demonios y como estas peleas de la guerra de las galaxias, ¿cierto?, porque ven demonios en todas partes, y buscando vencer y conquistar los terrenos. A nosotros nos enseñaban en una secta que estuvimos hace muchos años atrás, tú tienes que tener dominio en las tinieblas, ¿ya?, y cosas por el estilo. Yo ato a Satanás, dice el otro. Pero el Señor respondió de otra forma. Escrito está. ¿Dónde hay poder, amados hermanos? En la Escritura. Santiago dice, sométase a Dios, ¿cierto? Resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Hay autoridad en la palabra de Dios. No necesitamos gritar, ni atar, ni entrar en esta guerra de demonios y encerrarnos ahí. Eso es pura fantasía, hermano. Son mitos, como lo decimos, que hay que derribar. Jesús respondió, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Imagínense ustedes, tremenda lección. Él no hablaba por su propia cuenta, sino que hablaba todo lo que había recibido del Padre. Por eso que él era verdadero. Por eso que él es verdadero y es justo. Y termino diciendo, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Versículo 17, me lo salté. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. Que el Señor nos ayude, hermanos amados, a poder contemplar estos pasajes. Primero, en un sentido de reino futuro, Cristo va a regresar. Y en un sentido presente, de ser fieles a la verdad, de entender cuál es la voluntad de Dios y de procurar andar según el agrado del Padre. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a tener un tiempo de oración para continuar con la reunión. ¿Ya?